Electrocom, Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, se escucha y también se ve. Hay noticias que te llevan a tomar decisiones. Cuando estás informado, siempre puedes elegir. BioBio, la radio, primera en información.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
4 fallecidos, 1 desaparecido, 14 lesionados y 21 viviendas destruidas ha dejado el sistema frontal, según el último balance entregado por Senapred. Más de 200.000 clientes permanecen sin energía eléctrica a nivel nacional. Valparaíso es la región más afectada por los cortes de energía. Por el aumento de turbidez de los ríos, la región de Coquimbo enfrentará cortes de agua. Autoridades de la zona piden al gobierno decretar zona de catástrofe. El ejército desplegó un hospital modular en Ovalle tras la inutilización de 5 pabellones por las lluvias. En la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco se realiza el responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme. Hasta el lugar llegó el presidente José Antonio Kast para acompañar a la familia y la institución. Un joven motociclista murió tras sufrir un accidente de tránsito en la comuna de La Florida. La CIAT de Carabineros trabaja en estos instantes en el lugar. Más de 20 damnificados dejó un violento incendio que afectó a un CITE en pleno centro de Santiago. Con la aprobación al presidente José Antonio Kast a un 28,9%, la encuesta Pulso Ciudadano reveló que se trata de un mínimo histórico para el mandatario. El petróleo Brent volvió a rozar los $90 por barril tras una nueva escalada del conflicto en Irán. Economistas advierten alzas de entre 30 a 40 pesos para fines de julio. En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Congreso a incluir a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia. Irán ejecutó a otros 2 manifestantes condenados a muerte por el supuesto asesinato de 4 agentes de seguridad durante las protestas antigubernamentales de enero. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que 2 buques sufrieron un incidente al intentar atravesar el estrecho de Hormuz por una ruta que Teherán considera insegura. En el deporte, desde las 15 horas en New Jersey, España y Argentina definen al campeón del Mundial de Fútbol de la FIFA. El italiano de Mercedes-Benz, Andrea Kimi Antonelli, ganó esta mañana el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y se afianza en el liderato del campeonato del mundo.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
tarde, 5 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de domingo. 43 estaciones de Bío Bío a la radio ya están informando a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Se lo ofrecemos desde ahora, información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. La emergencia provocada por el sistema frontal mantiene en alerta a la región de Coquimbo. Mientras las autoridades monitorean los efectos del temporal, se confirmó un corte masivo de agua potable desde las 20 horas debido al aumento de la turbidez de los ríos. En este contexto, alcaldes de la zona solicitaron al presidente José Antonio Kast decretar zona de catástrofe para agilizar la respuesta frente a los daños ocasionados por las lluvias. Vamos a tomar contacto de inmediato con Radio Bio Bio en Coquimbo y La Serena con Gonzalo Meri. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a los auditores de la radio. Caminos cortados, desborde de quebradas, ríos y canales que han dejado aisladas a muchas comunidades rurales, ha provocado hasta ahora el sistema frontal que tuvo una pausa desde la tarde de ayer, cerca de las 19 horas, pero que volvió ahora en la mañana a afectar a la zona. Una de las ciudades más afectadas ha sido Ovalle, que tiene en el sector rural aisladas a una gran cantidad de comunidades. Así lo informó a la radio su alcalde Héctor Vega, a quien pasamos a escuchar.
Las complicaciones del sector rural han sido terribles, las quebradas han avanzado por todos lados. Estamos casi en una isla acá en Ovalle porque todo el sector rural lo tenemos aislado, tanto el sector costero, el sector de Chalinga, el estero de Punitaqui está creciendo de lado a lado, así que no hay forma de cruzar para toda esa zona que es Chalinga, la Carricón de la Calera, Los Canelos, Cerro Blanco, esos están totalmente aislados. Lo mismo pasa con el sector de Talhuén, que también se encuentra totalmente aislado en ese sector, no tenemos forma de llegar. Hemos hecho harto aéreo rescate gracias a la labor que ha realizado ahí Carabineros de Chile con el helicóptero.
El sistema frontal debería comenzar a declinar desde mañana, para lo cual las clases se suspendieron para el día lunes. Lo que vendrá después es la reconstrucción, ante lo cual se necesitarán muchos recursos. Por este motivo, el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, solicitó al gobierno la pronta declaración de zona de catástrofe a la región de Coquimbo. Escuchemos.
La recuperación va a ser complicada, por eso necesitamos hoy día, debiese ser más complicado por el hecho de que ya las quebradas están activas. Entonces esto se va a sumar el caudal y puede generar más daño de lo que ya está generado. Y creo que todavía estamos a tiempo para poder declarar la zona de catástrofe, no sé qué se estamos esperando con ese tema.
El 2% del gobierno regional no será suficiente para la reconstrucción de la región de Coquimbo, que debe abarcar caminos, agua potable rural, viviendas, caletas, entre otros. Por esta razón, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, hizo un urgente llamado al presidente José Antonio Kast para declarar zona de catástrofe a la región de Coquimbo. Pasamos a escucharlo.
El 2% del gobierno regional no basta. Son cerca de 2.000 millones para las 15 comunas. Esto no alcanza ni para reponer ni siquiera uno de los puentes caídos o reconstruir la gran cantidad de viviendas afectadas. Además, salen del propio presupuesto de inversión de la región. No son recursos nuevos. Por eso le exigimos al presidente de la República declarar zona afectada por catástrofe y activar el 2% constitucional, destinando recursos frescos desde el gobierno central. No le pidan a la región de Coquimbo que se reconstruya sola.
A la región llegaron hoy autoridades nacionales encabezadas por el viceministro de Obras Públicas, Luis de Grange. Más tarde lo hará el ministro subrogante de Defensa, Cristian Bolívar, y el subsecretario de Redes Asistenciales de Salud, Julio Montt. Este último se refirió a la situación del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle, que debido al temporal perdió 5 de los 7 pabellones quirúrgicos, por lo cual recibirá el apoyo del Servicio Sanitario del Ejército. Escuchamos.
Agradecer la disposición y la rápida disponibilidad del Hospital Militar de Campaña para ir a apoyar al Hospital de Valle, que quedó con 5 de sus 7 pabellones inutilizados. Esa es la gran ayuda que nos va a permitir darle seguridad y continuidad a la atención de nuestros pacientes en Ovalle.
Por otra parte, Carabineros, a través de 2 helicópteros institucionales, continúa trabajando en el rescate de personas aisladas y también un buen número de perritos que han sido trasladados a los albergues caninos. Finalmente, la empresa sanitaria Aguas del Valle anunció que debido a la turbiedad del agua del río Elqui, se cortará el suministro para algunos sectores de La Serena y Coquimbo hoy, desde las 20 horas y hasta las 6 de la mañana del lunes. Los sectores que no tendrán agua serán en La Serena, Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. En Coquimbo, en tanto, serán Peñuelas, Punta Mira y San Juan Tomás.
¿Cuáles son los puntos más complejos en la región de Coquimbo si tuviéramos que hacer una especie de pequeño ranking entre mayor y menor gravedad?
Los puntos rurales, los de aislamiento rural, donde, como lo decía el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, se va a tener que intervenir severamente en la reconstrucción de caminos para la conectividad, en la reconstrucción además de los agua potable rural, que fueron, la lluvia los llevó, por lo tanto, para que tengan agua potable rural en el sector, en los sectores interiores de la región, van a tener que reconstruir todo eso, que implica una inversión bastante grande, Tomás.
Y por otra parte, ayer llamaba la atención las marejadas en la costa. ¿Cuánta destrucción produjo eso en la región de Coquimbo?
Fundamentalmente está focalizado en las caletas de pescadores, algunas en los balnearios, los grandes balnearios como Tongoy y Guanaqueros y en la Herradura. Esto en cuanto a la contención de las olas, en cuanto a lo que está inmediatamente junto al mar, que me imagino yo la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas a partir ya de mañana o del martes deberá evaluar cuánto se va a reconstruir o cuánto se va a apoyar en la normalización de esos servicios que básicamente están vinculados a los pescadores artesanales para su trabajo diario.
Y por otra parte, como tú decías, todo el problema de la conectividad, la ruta 43 que conecta La Serena con Ovalle, la D51 que une El Peñón con Andacollo, esas son las rutas más complicadas, ¿no es cierto?, en estos instantes por la destrucción.
Afirmativo, efectivamente, Tomás. La ruta D43 es una ruta muy transitada porque une las ciudades de La Serena y Ovalle a través de la Cuesta Las Cardas. Esta está suspendida, cortada por la bajada de Tambillo en dos sectores, por lo tanto es intransitable. Si nosotros quisiéramos ir en este minuto desde La Serena a Ovalle, tendríamos que hacerlo por la ruta 5 Norte hasta llegar a Socos y luego ingresar al camino interno de la ciudad de Ovalle. Y por otra parte, el otro camino también afectado, que debería estar eso transitable en un par de días más, es el camino interior entre La Serena, Coquimbo y Andacollo, que es bastante transitado también en vehículos que van y vienen de la ciudad minera de Andacollo, Tomás.
Personas que no tienen conectividad. Ayer el alcalde de Montepatria, Cristian Herrera, afirmaba que en la comuna hay cerca de 4.000 personas con pérdida total de conectividad en localidades como Pejerreyes, Ramadas de Tulahuén, Carrizal, porque hay 5 ríos, Grande Rapel, Mostazal, Ponio, el Huatulame, que son los afluentes del río Limarí, que estaban desbordados. Entonces las personas habían perdido conectividad total. ¿Eso se ha ido recuperando durante el día?
Durante el día se ha ido recuperando en la medida que se ha ido recuperando también la electricidad, ya que muchas de esas personas dependen del internet para su conectividad y precisamente la perdieron junto a la electricidad. Desde ese punto de vista, la empresa CGE ha trabajado muy intensamente para reponer la electricidad en los sectores rurales y ya existe una reposición en varios sectores de la comuna de Montepatria, que, como tú decías, Tomás, está, digamos, caracterizada por la presencia de 5 ríos que son afluentes del río Grande y que después, en el sector de Los Peñones, forman el río Limarí. Así que esa conectividad se ha ido recuperando y además de eso también está la asistencia de los helicópteros de carabineros que han recorrido vastamente ese lugar.
A propósito, estamos mostrando en BioBio TV, estamos en transmisión también en nuestra plataforma audiovisual de BioBio TV en estos instantes y mostramos Montepatria desde el aire en estos momentos. Llama la atención en Montepatria que todavía hay 4.309 clientes sin energía eléctrica. Es una enormidad para el tamaño de la comuna, 4.309. Y nos llama la atención también Salamanca con 3.644, Río Hurtado 2.309, con Barbalá 1.590. Coquimbo, en estos instantes hay 8.190 clientes sin energía eléctrica. Todavía falta muchísimo trabajo por hacer, Gonzalo, desde el punto de vista de la conexión eléctrica.
Efectivamente, uno de los temas que se trató en el primer COGRID de regional entre las autoridades fue precisamente este, el tema de la conectividad eléctrica, y al mismo tiempo acercar a la empresa CGE para que agilice los trabajos en los distintos sectores. Son muchos, especialmente en el sector rural, como tú lo mencionabas, que están sin luz, y las comunas más interiores, como Salamanca, por ejemplo, Montepatria, Canela viene estando sin luz desde hace ya 2 días, se ha repuesto, nuevamente se ha cortado, y es importante que se agilicen estos trabajos, pero entendemos también que es tanto la demanda y es tan extensa geográficamente la necesidad que tienen esos sectores, que muchas veces no dan abasto las cuadrillas y las patrullas de la empresa CGE Tomás.
¿No podría reiterar el corte de agua que va a afectar hoy día a la cuarta región? Porque hay personas, auditores, que se están comunicando con nosotros, dicen que el corte de agua sería parcial, es decir, en Peñuelas, sí. Punta Mira y San Juan.
Afirmativo. Hay que precisar aquí que hay dos cortes de agua. Uno de ellos es en la ciudad de Ovalle, donde se establecieron 50 camiones aljibes para repartir el agua en la ciudad debido a la turbiedad, a los palos, a los troncos, a las piedras que hay en el sector de Los Peñones, donde es la captación de aguas del valle y donde confluyen allí dos ríos, el río Hurtado y el río Grande, que viene de Montepatria, y ellos han provocado precisamente no solamente que se haya desbordado el sector de Los Peñones, sino que también se haya contribuido a la turbiedad. Por lo tanto, en Ovalle estamos o están sin agua. Acá en la conurbación La Serena-Coquimbo, a partir de las 20 horas se cortará parcialmente, porque hay otros sectores donde no se va a cortar el agua, en el caso de La Serena, Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. O sea, de esto que he nombrado, hay prácticamente el 80% de la parte alta de la ciudad de La Serena. Y en Coquimbo, Peñuelas, Punta Mira y San Juan. Esos son los sectores, Tomás.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Nos escriben auditores desde Coyhai que nos dicen acá con varios días con 10 y 11 grados bajo cero, lo que lamentablemente nos deja nuevamente como la ciudad más contaminada de América, porque la calefacción principalmente en Coyhaique es a leña. Y tenemos imágenes en vivo en BioBio TV. Usted puede seguir esta transmisión en BioBio TV y también en YouTube. Estamos en directo. Mostramos imágenes en directo en estos instantes de Coyhaique, cubierto por una nube de humo, con la gente calefaccionándose y con temperaturas entre 10 y 11 grados bajo cero en la capital de la región de Aysén. Esta mañana, autoridades entregaron un nuevo balance del sistema frontal que ha afectado al país, donde informaron de 4 fallecidos, una persona desaparecida y 14 personas lesionadas. En tanto, cerca de 200.000 clientes, sí, aproximadamente, se mantienen sin energía eléctrica a nivel nacional, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, se espera que este lunes ingrese un nuevo sistema frontal a la zona, mientras las clases se mantienen suspendidas en toda la región de Valparaíso y en la región de Coquimbo. En estos instantes, los clientes sin energía eléctrica son exactamente 200.363. Tenemos más detalles con Benjamín Zamorano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y por supuesto muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque este domingo las autoridades entregaron un nuevo balance del sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, generando inundaciones, activaciones de quebradas y cortes de energía en diferentes localidades. Por ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, junto a la directora nacional de Senapel, Alicia Cebrián, encabezaron este domingo un nuevo recuento donde informaron de 4 personas fallecidas, una desaparecida en la región del Maule y 14 lesionados. Además, también explicaron que hasta ese momento habrían un total de 1.768 damnificados, 16.578 personas aisladas y 1.438 albergados, comprendiendo desde las regiones de Atacama hasta la Araucanía. Con respecto a las viviendas, Cebrián precisó que existiría un total de 21 domicilios destruidos 591 con daño mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 con daños en evaluación por parte de los diferentes equipos desplegados en terreno. No obstante, una de las zonas que más ha generado preocupación es precisamente el sur de la región de Atacama, en la provincia de Huasco, donde las precipitaciones ya han causado subidas de ríos y activaciones de quebradas. Al respecto, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, explicó que la alarma climatológica en esta zona solo estará vigente hasta el día lunes, es decir, el día de mañana.
La actualización para la provincia de Huasco y para la región de Coquimbo, la alarma está vigente hasta mañana 20 de julio.
Esta decisión responde a que, contrario a lo que se pensaba en un inicio, las lluvias deberían terminar mañana en esa zona, entregando mejores condiciones meteorológicas tanto para el sur de Atacama como para la región de Coquimbo. Sin embargo, en esta última región, 33.669 clientes se mantienen sin suministro de agua potable a esta hora, incluyendo a la comuna de Ovalle, donde el corte se ha mantenido en la totalidad de esta ciudad y comuna. Sobre el suministro de energía eléctrica, hasta las 13 horas del día de hoy, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informaba de casi 200.000 clientes sin luz a nivel nacional. 111.000 de ellos en la región de Valparaíso, 35.000 en la Araucanía, 31.000 en Coquimbo y 5.000 en la región metropolitana y el resto repartidos en otras localidades a nivel nacional. En relación a esto, el director de Operaciones y Gestión de Equipos de CGE, Víctor Valbontín, señaló que el nivel de daño a la red eléctrica fue más grave de lo que se esperaba.
El nivel de daño, como lo decía, fue bastante más severo del que esperábamos. Y por lo mismo se había desplegado previamente todo el contingente que tiene disponible la compañía, más de 1.600 brigadas y 5.000 personas que han estado desde el día miércoles de forma ininterrumpida atendiendo esta contingencia, y desde el día lunes empezamos además una campaña preventiva para todos los clientes electrodependientes que tenemos registrados.
Asimismo, se informó durante la jornada que tanto la provincia de Huasco, incluyendo a la comuna del mismo nombre, a Vallenar, Freirina, y la región de Coquimbo completa y Valparaíso continental, se mantendrán sin clases y, por supuesto, con clases suspendidas para el día de mañana, principalmente como medida preventiva ante las posibles nuevas emergencias climatológicas. Mientras tanto, se espera que durante la noche de este domingo ingrese un nuevo sistema frontal a la zona centro y centro-sur, el que, si bien dejará menos cantidad de agua caída, sí podría generar otros problemas, ya que estarán concentradas en pocas horas. Debido a esto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, reveló que durante esta jornada se procederá a evacuar el campamento Rivera Río Mapocho 2 en la comuna de Tiltil, debido a la subida del estero que lleva el mismo nombre.
Teniendo en cuenta que el sistema frontal no se ha terminado para la región metropolitana, es que se ha determinado comenzar el día de las labores de evacuación, que va a ser coordinado. La experiencia que hemos tenido en la región metropolitana con las evacuaciones preventivas ha sido positiva.
Las 50 personas que ahí viven serán trasladadas hasta el Liceo Polivalente C82, todo como medida preventiva ante el nuevo frente que se espera tanto para Valparaíso como para Santiago y otras zonas del centro del país. Por último, terminar este despacho con una información que se encuentra en completo desarrollo, ya que el alcalde del Alto del Carmen, Cristian Olivares, informó esta tarde que habría una persona desaparecida en el sector de Juntas de Valeriano. Esto debido a una avalancha de nieve que ocurrió en la zona y que terminó con la desaparición de una mujer, la que todavía no es ubicada por las autoridades. De esta forma, el número de desaparecidos por este frente subiría a 2, preocupando a las autoridades, sobre todo por la situación en el norte chico del país. Tomás.
Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que recordar que en Santiago dos personas perdieron la vida en situación de calle. Dos personas en situación de calle perdieron la vida. Una en Tucapel Jiménez con Alameda, pleno centro de Santiago. Lejos del Mapocho, en ese lugar, y la otra persona del sector del Mercado Central con Ismael Valdés Vergara. Son dos sectores céntricos en que fueron encontradas personas sin vida, según detalló el alcalde Mario Desbordes. Por lo tanto, dos personas sin, en situación de calle, fueron encontradas fallecidas en la capital. Y por lo tanto se requiere que estas personas ojalá vayan a los albergues que ya están habilitados para que puedan pasar este sistema frontal al menos bajo techo. Con tormentas eléctricas y hasta 100 milímetros de agua caída, este es el pronóstico para la reactivación del sistema frontal en la región de Valparaíso. Hay muchísimas personas en la región de Valparaíso sin energía eléctrica en estos instantes, exactamente 111.420 clientes, más que personas, son muchas más personas sin energía eléctrica. Alcaldes y autoridades locales continúan presionando a las empresas distribuidoras para la reposición de servicios. Ya hasta pidieron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, evaluar sanciones contra las distribuidoras eléctricas. En Quilpué, árboles caídos han sido la complicación de la jornada. Efectivos militares despejan un árbol de la ribera del río Aconcagua, mientras que otro cayó sobre una vivienda en esa comuna, en Quilpué. Ahora nos trasladamos hasta la región de Valparaíso, hasta Radio Bio Bio de Valparaíso y Viña del Mar. Benjamín Duque, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes, efectivamente. Con posibilidad de tormentas eléctricas proyectando entre 60 y 100 milímetros de lluvia entre este lunes y el martes, se espera la reactivación de este sistema frontal que se ha hecho sentir en todo el territorio de la región de Valparaíso. El monitoreo hora a hora de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles continúa mostrando un panorama dramático. Tal como lo mencionabas, Tomás, 113.117 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región, representando más de un 50% de los 210.000 clientes a nivel nacional. En 25 de las 38 comunas de la región hay adultos mayores, personas electrodependientes con medicamentos que necesitan refrigeración, que están viviendo una experiencia idéntica. Nosotros estamos, por ejemplo, en la población de Manuel Bustos, donde nos indicaban de muchas personas que eran dependientes de la insulina y que por este motivo han tenido muchos problemas para acceder a este tipo de medicamentos. Carolina Rojas, parte del Comité de Viviendas Acogidas 2001, que es parte del campamento Manuel Bustos, que por cierto fue afectado por el incendio del año 2024 que afectó a la región de Valparaíso, relató a los micrófonos de la radio las más de 48 horas que se encuentran sin energía eléctrica, situación que es compartida por el 90% de los habitantes del asentamiento. Escuchemos.
Hoy día nuestro foco es la aplicación de las fichas FIBES para las familias afectadas y la reposición de la energía eléctrica, porque tenemos muchos insulinos dependientes quienes ya están viendo afectadas sus dosis. Tenemos contacto con el Departamento de Salud, pero es urgente, la gente se le está echando a perder sus alimentos. Tenemos una situación que se está tornando cada minuto más dramática acá en el campamento Manuel Bustos.
Quilpué y Viña del Mar registran la mayor cantidad de clientes en esta situación. La alcaldesa de la ciudad de Jardín, Magdalena Ripamonti, confirmó un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que se hiciese una investigación a las empresas eléctricas por la demora en la reposición del suministro. También mencionar que lo mismo hizo la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, debido a que Quilpué presenta una cantidad enorme de personas que se encuentran sin suministro eléctrico. A esta hora de la tarde estamos hablando de 18.912 clientes que se encuentran sin el suministro eléctrico. Escuchemos las palabras de la alcaldesa Magdalena Ripamonti.
Un evento climático de estas características que está anunciado con anticipación, las compañías eléctricas no se preparan, tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo. Vamos a pedir una investigación a la SEP para que nos diga si es que acaso se prepararon como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos.
Mantengámonos en la comuna de Quilpué, porque otro de los problemas que se generó a causa de este sistema frontal fue la caída de un árbol de grandes proporciones en el Badén de Aconcagua. Inicialmente se había dispuesto que contingente militar se dirigiera a despejar esta zona, pero finalmente fue habilitada por personal privado contratado por la delegación presidencial de Valparaíso. Además, durante la mañana del domingo, otro árbol de gran envergadura cayó sobre dos viviendas en la comuna. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, se refirió a la contención social de las familias afectadas y a los trabajos en la ribera del río Aconcagua.
Se produjo la caída de este árbol que daña dos viviendas. Hoy día estamos actualizando su ficha FIBES. Trajimos todo el personal de emergencia evaluando la ribera porque también tenemos que hacer unos rebajes de árboles ahí por las próximas precipitaciones.
En el sector Infante de la misma comuna, los vecinos que viven cerca de la ribera siguen estando en estado de alerta. Laura Campos, habitante del sector, relató lo que ya se vivió en el sistema frontal con el desborde del río.
El estero se desbordó, se metió hacia el terreno de nosotros, se metió hacia adentro, lo rompió todas las latas, las rejas de la casa. Siempre sucede esto, porque el estero no lo limpian y viene la gente a tirar basura. Ese es el problema que pasa acá. Limpiaran con una maquinaria el estero, sería genial.
La empresa Chilquinta emitió un comunicado recordando que hace 24 horas habían 218 mil clientes sin servicio eléctrico y que se ha recuperado el suministro de más del 50% de esos clientes. En total se han perdido 1.400 puntos de, se han registrado 1.400 puntos de pérdida de la energía eléctrica, y aseguran que se han mantenido desplegados durante toda la emergencia, Tomás.
A ver, llama la atención la lentitud de Chilextra, porque la verdad es que cuando son sectores rurales se puede entender un poco más, porque las fallas se producen en terrenos a veces de difícil acceso, lejos de los centros urbanos, pero llama la atención la cantidad de clientes sin energía eléctrica en la región de Valparaíso. Más allá de lo que diga Chilextra, de los comunicados que emita, es evidente que hay un problema, y un problema serio, y que la respuesta al parecer no ha estado al nivel de las exigencias que se podrían requerir. No sé si esa es la impresión que hay o no ahí en Valparaíso.
Totalmente, Tomás. Nosotros hablamos con vecinos de Quilpué, de Viña del Mar. Nos informaban que Chilquinta aparecía, claro, realizaba ciertos trabajos de reposición, pero no llegaban a ninguna solución en concreto. Estábamos hablando también con vecinos de la población Manuel Bustos, que se vio afectada por el megaincendio 2024, que llevan 2 días desde el inicio del sistema frontal sin tener acceso a suministro eléctrico. Nos contaban, por ejemplo, de que tenían hijos que eran insulinodependientes, que dependían de medicamentos en particular. Nosotros también registrábamos barricadas el día de ayer en la comuna de Viña del Mar. Todo esto porque personas también reclamaban que tenían alimentos que necesitaban conservar y que, lógicamente, debido al corte de suministro eléctrico, no podían mantener. Entonces, es una situación bastante crítica que aún no ha sido resuelta a esta fase de la jornada, y que también ha sido oficiada tanto por la alcaldesa de Viña del Mar, Magdalena Ripamonti, como por la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corte. Una situación bastante crítica, sobre todo considerando la gran cantidad de personas que están sin suministro eléctrico a esta hora de la tarde en la región de Valparaíso.
¿Qué se espera para las próximas horas? ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado por las autoridades para las próximas horas?
Bueno, hay diferentes medidas. Desde los municipios se encuentran desplegados en las diferentes comunas de la región, en particular tal cual nos había indicado la alcaldesa de Viña del Mar, Magdalena Ripamonti, tal cual nos había indicado la jefa comunal de Quilpué, Carolina Corti, para poder despejar las rutas. Lógicamente, lo que nos decían era que los trabajos de prevención ya se habían realizado con anterioridad, pero nos seguimos enterando de situaciones que son bastante críticas en la región. Entonces, es bastante particular esa predisposición por parte de las autoridades a solucionar los problemas que lógicamente terminaron ocurriendo de todas formas. Todas estas interrupciones, todas estas caídas de árboles, todas estas caídas de postes eléctricos en diferentes puntos de la región. Por su parte, Chilquinta también lo adelantábamos, ¿no? Que había dispuesto cuadrillas para poder enfrentar estas problemáticas. Se daban vueltas por los sectores afectados, pero esto no terminaba en nada. Entonces, aunque hayan comunicados, aunque hayan disposiciones, la verdad es que la verdad es que se desconoce que se puede esperar durante las próximas horas para poder enfrentar de forma efectiva esta problemática. Las intenciones y los comunicados están, pero con respecto a respuestas concretas, los vecinos nos comunicaban que eran bastante pocas.
Y por último, para terminar, llama la atención el socavón que se registró en la ruta Zapallar-Puchuncaví, y también el socavón que se registró en Valparaíso, desde Valparaíso hacia Playa Ancha. ¿Hay alguna decisión de las autoridades para solucionar todo esto?
Tomás, del momento la información que tenemos es que equipos de emergencia se dirigen al lugar, que van a tratar de realizar las labores correspondientes con la maquinaria respectiva para poder habilitar esos caminos, pero lo cierto es que de momento no se han concretado ninguna de esas soluciones. De hecho, nos han comentado muchos vecinos de esos sectores de que están completamente desconectados con el resto de la ruta. Entonces vamos a estar monitoreando esa información. Lógicamente, los equipos se dirigen al lugar con la maquinaria respectiva. Esperemos que puedan poder reparar estos caminos para que la gente pueda transitar libremente.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Esta es la comisión. usted la puede escuchar a través de las estaciones de Bio Bio, la radio en el país, también a través de nuestra aplicación Radio Bio Bio, en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, en Bio Bio TV y también en la transmisión de Bio Bio TV en YouTube. Estamos en todas las plataformas. Nos envían imágenes de Bahía Inglesa, donde la ventolera es enorme en estos instantes en Bahía Inglesa. Usted las puede observar en Bio Bio TV. Muchísimo viento en Bahía Inglesa en estos momentos. Nos escribe Enrique desde Calama. Se están sintiendo fuertes ráfagas de viento en Calama en estos instantes. La suspensión de clases decretada por el gobierno para este lunes en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de la provincia del Huasco en Atacama, abrió el debate sobre la situación de la región metropolitana, donde se esperan nuevas precipitaciones ahora, para las próximas horas. El Colegio de Profesores pidió extender la suspensión a otras zonas del país afectadas por el temporal. Sebastián Cornejo, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Bien, ya se ha comentado en la radio sobre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, también la provincia de Huasco en Atacama, que continúan bajo alerta debido a los efectos del sistema frontal que ha dejado inundaciones, activación de quebradas y también aumento de caudales de río en dichas zonas. En ese contexto, la noche de este sábado, el viceministro de Interior y CEGIGOV, Claudio Alvarado, junto al subsecretario del Interior, Máximo Páez, encabezaron una nueva actualización de la emergencia y de las medidas desplegadas para enfrentar las consecuencias de este temporal. Durante el balance, las autoridades revisaron el estado de las zonas afectadas y de las acciones preventivas adoptadas para resguardar a la población ante la persistencia de las precipitaciones y de los riesgos asociados al evento meteorológico. En ese marco, el viceministro Claudio Alvarado anunció la suspensión de clases para este lunes en distintos sectores del país como parte de las medidas preventivas definidas por el Ejecutivo.
Hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia básica y media de la región de Coquimbo y de la provincia del Huasco en la región de Atacama. Anunciamos suspensión de clases en toda la región de Valparaíso, zona continental.
Sí, hagamos un suma a la región de Atacama, justamente en la provincia del Huasco. La disposición gubernamental afecta de manera obligatoria a los recintos parvularios, ya bien escuchábamos, y también de enseñanza básica y media en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y la comuna también de Huasco. Frente a la situación que se espera, sin embargo, acá en la región metropolitana, las clases se mantienen hasta el momento normales. Este domingo reanudan las precipitaciones y el lunes se espera más de 35 milímetros de agua caída acá en la capital. Entonces, por eso mismo, desde la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, la señora Stephanie Vanderbilt comentó que continúan evaluando la situación en la capital, coordinados con el Ministerio de Educación y con distintas autoridades regionales, y en caso de que las jornadas escolares se suspendan, se comunicarán oportunamente.
Continuamos desplegados en terreno. Estamos evaluando minuto a minuto la situación de nuestro territorio en pos de asegurar la seguridad de nuestras comunidades educativas. En caso de que la situación cambie y que sea necesario adoptar nuevas medidas, estas serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales.
Bueno, y en ese contexto, en el Colegio de Profesores estimaron que la suspensión de clases debería extenderse también a otras regiones afectadas por los sistemas frontales, incluida así la región metropolitana. Su presidente nacional, Mario Aguilar, además cuestionó el adelanto de las vacaciones de invierno, que ya hemos visto en los establecimientos educacionales hace más de 2 años, advirtiendo que julio históricamente ha sido uno de los meses más lluviosos y complejos del año y que anteriormente solía también calzar con la estadía de los estudiantes en sus casas.
Y en el mismo sentido, donde hay regiones, incluyendo la metropolitana, en donde mañana está nuevamente anunciado alta intensidad de precipitaciones, nos parece que lo correcto sería mantener esa idea de suspensión. Después, el programa, los programas escolares y los contenidos se pueden adaptar.
Y bueno, y con respecto a la cancelación de clases en establecimientos de educación superior, las autoridades aclararon que la legislación vigente les otorga autonomía a estas instituciones educacionales. Debido a esto, cada plantel y casa de estudios superiores deberá evaluar de forma interna la situación de sus campus y determinar de manera independiente si deciden adherirse a la suspensión.
Noticias con independencia. Radiograma.
desde hace 110 años. En Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
1:39 PM.
Auditores nos informan de fuertes ráfagas de viento en estos instantes en Arica. Fuertes ráfagas de viento en Arica. También nos señalan que está nublado todo el sistema, de Antofagasta, y por lo tanto atención con lo que puede suceder en Antofagasta. Nos envían imágenes de Antofagasta donde está todo absolutamente nublado. Mostramos imágenes en directo en Bio Bio TV de Antofagasta, totalmente cubierto Antofagasta, podría llover en cualquier instante. También auditores nos señalan que hasta el momento en la comuna de Hijuelas estamos sin luz, sin teléfono y sin internet desde el viernes a las 4 de la tarde. Estamos a domingo, 13:40 PM, todavía no hay energía eléctrica, teléfono e internet en Hijuelas. También en el sector Orden y Patria, en Iquique, sin energía eléctrica. Una persona nos escribe, una auditora, nos dice: mi mamá es adulta mayor y está sin energía eléctrica desde ayer en la mañana. Hemos llamado al Chilquinta y nada. Al fono de emergencia, al teléfono de emergencia, nada. Ella vive en calle Bufón, esto es en Valparaíso, y hay dos postes inclinados en la calle Andrés Bello, paralela, donde vive mi madre, y posiblemente allí se produjo el problema. No hay respuesta ahí en un lugar céntrico de Valparaíso por parte de la empresa eléctrica. En la Escuela de Formación de Carabineros, en Temuco, y con la presencia del presidente José Antonio Kast, se desarrolla un culto evangélico para despedir al mártir de carabineros Marco Cosme Barquero, asesinado en un procedimiento policial en la región de Los Ríos. Ya estamos en contacto con Radio Bio Bio de Temuco. Esteban Arauz, muy buenas tardes.
Hola Tomás, auditores, muy buenas tardes. Así es, por más de una hora y media se extiende este culto evangélico que se encuentra en desarrollo al interior de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco para despedir los restos del cabo primero de la institución dotación del GOPE Araucanía, Marcos Javier Cosme Barquero, quien fue asesinado, cuyo fallecimiento se confirmó durante la jornada de ayer en el hospital base de Valdivia, luego de recibir un disparo en su cabeza mientras capturaban a uno de los sindicados del crimen del suboficial mayor de carabineros, Eugenio Naín, un hecho que ocurrió el 30 de octubre del año 2020 a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Temuco. En esta actividad, en este culto, se encuentra participando el presidente de la República, José Antonio Kast, quien incluso en estos momentos se encuentra entregando algún tipo de discurso, palabras a los asistentes, también la primera dama María Pía Adriasola, el ministro del Interior Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau y también el general director de Carabineros Marcelo Araya, entre otras autoridades. Por ejemplo, algunos parlamentarios han llegado hasta este lugar, uno de ellos el senador por la Araucanía Rodolfo Carter, quien emplazó al gobierno que él mismo respaldó a dejar de entregar condolencias, a dejar de presentar querellas y más bien a encontrar vivos o muertos a quienes atentan contra carabineros. Escuchemos.
Un mártir que muere en un gobierno por el cual yo voté, yo de verdad no solo tengo fe, sino que me comprometo y le exijo también al gobierno que acá no puede ser más condolencias y más querellas. Ahora tenemos que ir a buscarlos, capturarlos, vivos o muertos. Me da exactamente lo mismo como los pillamos, vivos o muertos. Jugarlo y encarcelarlo de por vida. La justicia. Porque aquí, mientras nos volvamos un país de cínicos, que nos acostumbramos a contar muertos, como si fuera algo normal, esto no es normal.
Inclusive el senador fue más allá e indicó que durante el transcurso de la semana que viene va a presentar un proyecto de ley que busque de alguna u otra manera condenar, sancionar a las personas que encubren a aquellos individuos que atentan en contra de carabineros. Se espera que durante los próximos minutos el cortejo fúnebre abandone la Escuela de Formación de Carabineros acá en Temuco para emprender rumbo en dirección hacia la región de Los Lagos, donde finalmente este mártir de la institución policial será sepultado. En tanto, el detenido sindicado por este crimen del cabo primero de Carabineros, Marcos Cosme, estamos hablando de Carlos Cancino Tapia, será puesto durante la jornada de mañana ante el Tribunal de Garantía de la ciudad de Temuco para enfrentar cargos por el asesinato del suboficial mayor de la institución, Eugenio Naín. Además, se le imputarán homicidio frustrado a Carabineros en acto de servicio, porte ilegal de arma de fuego y también disparos injustificados, Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Fiscalía investigará la red de apoyo que ayudó a mantener prófugo de la justicia a Carlos Cancino, a quien el Ministerio Público le imputará delitos como autor de los homicidios de los cabos de Carabineros Eugenio Naín y Marco Cosme. Tenemos todos los detalles con Radio Biobío de Temuco, con Rodrigo Aguilera. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Tomás. Como tú lo anticipas, se trata de dos investigaciones en paralelo. Una radicada en la Fiscalía Regional de la Araucanía y otra en Los Ríos por los homicidios de los cabos Eugenio Naín, hecho ocurrido en octubre del 2020 en la Araucanía, y el reciente hecho, el crimen contra el cabo del GOPE Marco Cosme en la zona costera de la ciudad de Valdivia, próxima a Curiñanco. Pero ¿qué es lo último que se conoce? La red de apoyo, todo este tiempo que permaneció Carlos Cancino prófugo, va a ser investigada, particularmente a los integrantes de la comunidad antillanca en el sector Las Minas, esto es próximo a Curiñanco. En ese lugar, a finales de junio, Carabineros detectó la presencia de Carlos Cancino, por eso es que se realiza el operativo de su captura el pasado miércoles día 15, donde resulta herido y posteriormente fallece a consecuencia de la gravedad de su lesión, Marco Cosme. Pero respecto del primer hecho, el crimen del cabo Eugenio Naín, se le va a imputar como autor directo, como autor del disparo. Así también lo confirmó el fiscal Carlos Busto. Escuchemos.
Él estaba en una comunidad mapuche denominada Antillanca, sector Las Minas, muy cercano al sector costero de Valdivia, Curiñanco, donde nosotros determinamos que estaba quedándose desde hace 2 semanas a la fecha. De acuerdo a los antecedentes que tenemos procesalmente, lo vamos a imputar como autor material del hecho por los antecedentes que tenemos en investigación. A diferencia de los otros imputados que están formalizados como grupo conjunto que participa, tenemos antecedentes respecto de él que los indican como el autor de este disparo.
Como el autor del disparo, así lo indica el fiscal Bustos. ¿Cuáles son los otros dos coimputados, uno ya condenado? Luis Tranamil, diciembre del 2023, condenado a 32 años de cárcel y detenido en abril de este año, Francisco Paine Vilo. Y en esta ocasión, ¿cuál es el elemento que tienen para sindicar precisamente a Carlos Cancino como el autor del disparo? ¿Y por qué se debe investigar la complicidad, o en este caso, quiénes lo encubrieron en la comunidad antillanca? ¿Por qué?
Se nos interrumpió la comunicación con Rodrigo Aguilera, Radio Bio Bio de Temuco, a ver si la recuperamos. Lo cierto es que se está persiguiendo, se va a investigar a las personas que prestan colaboración para las personas para que escapen, para que se mantengan ocultas de la policía. Esto significa encubrimiento. Usted sabe que la participación penal es autor, cómplice o encubridor, que son los que actúan después de un delito. Retomamos el contacto de inmediato con Rodrigo Aguilera. Te escuchamos, Rodrigo.
Tomás, lo que señala es trascendental la figura del encubridor, porque esa es la que se puede investigar respecto de los integrantes de la comunidad antillanca. Hay una escucha telefónica de personas que son integrantes de la comunidad donde dan a conocer que precisamente Carlos Cancino, se refieren a él como el Rana, es el autor de los disparos. Así también lo confirma el fiscal regional subrogante César Quíbar. Escuchemos.
Y el Rana dice, culeo, que se viene a pillar al Paco. Rana. Rana, culeo, se va a andar hasta la Entemuco, me imagino. Por ahí tiene que andar hueando, culeo.
Resultó ser la persona de don Carlos Cancino Tapia, quien era uno de los imputados dentro de la presente investigación.
Quienes hablan ahí con ese lenguaje soez y de mofa son integrantes de la comunidad. Y eso es lo que se va a investigar ahora, Tomás, por parte de la Fiscalía. Quienes lo ayudaron a esconderse y a ocultarse durante este tiempo, particularmente en la zona costera de la Araucanía. Carlos Cancino va a ser formalizado mañana a las 10 de la mañana, primero en el Tribunal de Garantía de Temuco. Él está en Valdivia hospitalizado, puede tener una intervención telemática eventualmente, y después que termine esta formalización por el homicidio del cabo Naín, va a ocurrir una formalización también, si así lo estima pertinente, la Fiscalía de Los Ríos respecto del homicidio del cabo Marco Cosme. Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma
el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma. Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Camino a la localidad de Alto del Carmen, en el Valle del Huasco, con muchos rodados, la carretera prácticamente cortada. Mostramos imágenes de rocas enormes que están en medio del camino. Esto es en Alto del Carmen, en el Valle del Huasco, el camino hacia Alto del Carmen. Totalmente interrumpido el tránsito por estos rodados como consecuencia del sistema frontal. Son imágenes que mostramos ahora en BioBio TV. Un joven motociclista murió tras sufrir un accidente de tránsito en la comuna de La Florida. Las CIAT de Carabineros trabajan en el lugar. Mientras, en el centro de Santiago, un violento incendio afectó a un CITE y dejó a más de 20 personas damnificadas. En tanto, durante la madrugada, un hombre que se desplazaba en un vehículo fue baleado por desconocidos. Esto ocurrió en la comuna de San Joaquín. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles. Daniel Ormello, muy buenos días. O buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes, auditores. Muy buenas tardes. Efectivamente, hacemos un resumen policial de lo último que ha ocurrido acá en la región metropolitana. Hemos hecho un recorrido por la capital recogiendo los hechos policiales que han marcado la pauta y lo informábamos oportunamente esta mañana. Lamentablemente, un joven de no más de 22 años falleció. Iba a bordo de su motocicleta en calle Walker Martínez con México, esto en la comuna de La Florida. Por razones que aún son materia de investigación, este habría perdido el control de su vehículo, cayendo e impactando con una estructura metálica y otra de concreto, falleciendo en el mismo lugar. Estuvimos esta mañana en ese preciso lugar donde trabajó la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, mientras llegaban los familiares acongojados, un panorama bastante penoso que pudimos presenciar esta mañana de este joven de no más de 22 años que falleció en ese lugar tras sufrir este accidente de tránsito. Aparentemente sin la intervención de más vehículos, sino que habría perdido el control de esta motocicleta. Carabineros trabajó, lo decíamos, esta mañana, recogió evidencia para poder reconstruir qué es lo que finalmente ocurrió, en qué circunstancias ocurrió este accidente de tránsito. Para eso, por ejemplo, recogió material audiovisual de algunas viviendas, también de un colegio que estaba justo donde se produjo este accidente y que podría revelar cuál fue la dinámica o las circunstancias en que se produjo este fatal hecho, fatal accidente. Conversamos con el teniente de la CIAT de Carabineros, el teniente Alejandro Lizama, quien explicó parte de las diligencias que realizaron esta mañana para determinar las circunstancias exactas de este fatal accidente. Escuchemos.
De lo cual tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona de sexo masculino aproximadamente de 20 años, ¿cierto?, que transitaba en su motocicleta, a raíz de lo cual se están realizando las diligencias para poder esclarecer qué es lo que habría sucedido para que este perdiera el control, ¿cierto?, terminando impactando tanto con la solera como una estructura metálica para fallecer en el lugar.
Nos trasladamos ahora rápidamente hasta la comuna de San Joaquín. Lo contábamos hoy temprano también. Durante la madrugada, un hombre resultó lesionado con distintos impactos balísticos. Aún se buscan a él o los autores de estos disparos. Lo grave es que la víctima se iba desplazando en su automóvil cuando repentinamente recibió estos impactos balísticos. Resultó lesionado y rápidamente fue trasladado hasta un recinto asistencial de la zona sur de la región metropolitana. Allí fue estabilizado, según información que hemos recogido hace instantes, actualizada, nos indican que se encontraría fuera de riesgo vital. Carabineros quedó a cargo también la Fiscalía de indagar cuáles habrían sido los motivos, las circunstancias de esta balacera que se produjo allí en la comuna de San Joaquín. Más antecedentes entregó el fiscal Ernesto González de la Fiscalía ECO, a quien revisamos sus declaraciones a continuación.
Había un hombre quien estaba recibiendo la atención correspondiente en el hospital con diversos impactos balísticos, los que habrían sido producidos en la vía pública. Él se encontraba al interior de un vehículo transitando en la comuna de San Joaquín y en ese lugar él habría recibido múltiples disparos, donde había resultado herido y posteriormente a ello fue trasladado hasta el hospital.
Y desde la comuna de San Joaquín nos trasladamos rápidamente hasta el centro de Santiago. Esta madrugada se produjo un voraz incendio que se produjo allí específicamente en calle Esperanza con Mapocho. Estuvimos también esta mañana en ese lugar viendo los últimos trabajos que realizó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que se trasladó hasta ese lugar. Fueron 3 viviendas que estaban al interior de un CITE que resultaron totalmente destruidas y que dejó 25 personas damnificadas, entre ellos 4 adultos mayores que lamentablemente también sufrieron algunos problemas de salud al inhalar humo. Sin embargo, se encontrarían fuera de riesgo vital. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el lugar, trabajaron durante toda la madrugada y están investigando a esta hora aún cuál habría sido la causa y origen de este incendio que, insistimos, se produjo ahí en pleno centro de Santiago y que dejó a 25 personas damnificadas. Bio Bio, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 2 de la tarde, Patricio Mardones.
¿Qué fue lo que más te regaló el fútbol?
La posibilidad de hacer lo que me gusta, que lo hice con responsabilidad, pero lo disfruté, y darme la tranquilidad que tengo hasta el día de hoy.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia. Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
O infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Conectamos Chile de norte a sur. Bio Bio, la radio.
Precisa y plural. Radiograma. Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Una de nuestras auditoras, Gladys Zúñiga, nos llamó desde el Tabo y nos dice que desde el viernes pasado que están sin energía eléctrica en esa comuna, en el Tabo, la empresa de electricidad Litoral simplemente no contesta.
en el Tabo sin energía eléctrica en estos instantes y no hay ninguna posibilidad de comunicarse con la empresa. En estos instantes en el Tabo mostramos imágenes de lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso, donde hay una enorme, más de 100.000 personas, clientes más bien, sin energía eléctrica, donde hay numerosas localidades que están desconectadas. En el Tabo hay 2.802 personas sin energía eléctrica, una enorme cantidad de, no digo personas, son clientes, son muchísimas más personas, una enorme cantidad de personas que no están recibiendo el suministro. También les contamos que hace algunos instantes que se veía como nublado el cielo en Antofagasta, porque nosotros estamos con imágenes en directo de Antofagasta, pero no es nube, nosotros lo confundimos, es simplemente tierra. Hay un temporal de viento, solamente de viento, y esto ha oscurecido la ciudad de Antofagasta, pero es simplemente polvo, tierra sobre la ciudad, la tierra del desierto, como consecuencia de este temporal de viento. Vamos con Esteban Arauz, estamos rápidamente con una de nuestras unidades móviles. Esteban. La carroza fúnebre del carabinero muerto